El año pasado recaudó más de 11.000 millones de euros en impuestos a las energías, gracias en buena medida a las ganancias de las propias eléctricas. Lo que ocurre es que el gobierno necesita estos ingresos dada la escalada del gasto público, otro de los cánceres que minan la estabilidad social.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 12 de agosto de 2021. A 72 horas, poco más, estamos del arranque de Liga, de la Liga Smartbank 21-22. El estreno del Club Deportivo Tenerife en el Fernando Torres de Fuenlabrada ante el conjunto que dirige José Luis Oltra a las 9 de la noche. El partido es de las 8, se lo vamos a contar aquí en la COPE. Pero estamos ante horas decisivas para la competición, sí. Aunque no se juegue el partido que está ahora mismo en marcha, en un terreno de juego, sobre el césped, y no lo jueguen dos equipos de 11 equipos, con un árbitro y sus dos asistentes, y el VAR, y los periodistas mirando, y la afición por fin en la grada, aunque de forma limitada. No, se está jugando en la sede de la Liga, donde están reunidos los clubes para aprobar o no el acuerdo con CVC, ese fondo de inversión que promete una lluvia de millones que para los más débiles es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que pasa es que hace falta el pan hoy. Y para los más fuertes, pues es un pellizquito que les pueda arreglar su situación. Pero los más fuertes se oponen, y en esas están. En un día que además ha sido importante también para el arbitraje, porque han comparecido Velasco Carballo, Clos Gómez y Undiano Mayenco, responsables del Comité Técnico Nacional de Árbitros, que esta tarde se reúne con los entrenadores de primera y de segunda, pero que han querido pasar revista, en primer lugar, a las novedades del arbitraje del reglamento para la próxima temporada, con las manos como principal fuente de discordia, y van a intentar que lo sea menos a partir de ahora. Con entrenamiento del Club Deportivo Tenerife, que ayer tuvo esa visita a Candelaria, a la patrona de Canarias, a Nuestra Virgen de Candelaria, en los días previos al inicio de la competición, y con inundación en las oficinas del Club Deportivo Tenerife, una rotura de una tubería en medio de las obras que se están desarrollando en el Heliodoro Rodríguez López, dejó absolutamente anegado, pero caía el agua a chorros desde el techo del despacho del presidente Miguel Concepción y de algunas dependencias de las oficinas blanquiazules que ayer no pudieron ser utilizadas. Increíble. ¿Qué está pasando con las obras del Heliodoro? Ahora tratamos también de responder a esas preguntas. Y de mercado, por supuesto, porque siguen las novedades. Hoy ha comparecido Juan Carlos Cordero y ha hablado sobre la situación actual en cuanto a los fichajes y la salida se refiere en la entidad blanquiazul. De todo ello hablamos a continuación, con la realización técnica de Alberto Díaz, el trabajo en la redacción de Cristian García y Carlos Elorrieta. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Estos son, comienzan ya, los Deportes COPE Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Vive el fútbol en tiempo de juego. Este domingo desde las 8 de la tarde, el equipo de Luis Miguel Ramis debuta en la Liga Smartbank. En directo desde el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenlabrada, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
2 y 4, deseando estamos que llegue el domingo, pero antes hay que ocuparse de las jornadas previas. Y la de este jueves viene marcada por esa reunión que les comentaba de la Liga, por un nuevo entrenamiento del Tenerife y por las novedades de mercado. Les cuento cosas antes de darle paso a Cristian, que nos trae protagonista, que nos trae a Juan Carlos Cordero y ese resumen de la rueda de prensa de presentación de Jeremy Melot, el último de los fichajes blanquiazules que quedaba por presentar, último hasta ahora, digo. Porque además no fue el último en llegar, pero le han dejado al hombre para el final por aquello del idioma. Bueno, pues, en cuanto al mercado se refiere, hay una mala noticia para el Tenerife. Y esa mala noticia, que les podemos contar a esta hora de la tarde, es que se aleja Borja Garcés del Tenerife. Si alguna vez estuvo cerca el delantero del Atlético de Madrid de convertirse en jugador tinerfeñista, desde luego no es en este momento. Porque el club que tiene todas las papeletas para llevarse a Borja Garcés no está hecho, no está cerrado, hay opciones hasta el final, pero el que tiene todas las papeletas para quedarse con Borja Garcés cedido durante la próxima temporada que comienza este fin de semana es el Club Deportivo Leganés. Ha entrado con fuerza el equipo pepinero en la puja, tiene potencial económico para convencer al jugador, está en Madrid, geográficamente le viene bien, casi no tiene que cambiar de casa, y encima es un candidato. No tanto como los recién descendidos de este año, pero lo va a ser también al ascenso a primera. O sea que, digamos que si estamos buscando al más guapo o a la más guapa del baile, igual no es el Tenerife. Tendría que fijarse en otras características, en otras cualidades, y de momento no lo ha hecho Borja Garcés. Insisto, decisión que no está tomada, pero que ahora mismo va encaminada a que sea el Club Deportivo Leganés el equipo en el que acabe jugando cedido esta temporada Borja Garcés. Hay muchas otras opciones para la delantera. A mí me parece que esta estaba muy bien, porque es un chico con hambre, joven, que metió 7 goles el año pasado en el Fuenlabrada y que este año apuntaba a romperla en segundo. Pero también les digo que no veo una gran diferencia de potencial con los otros 7 u 8 jugadores que hay en la lista de posibles refuerzos para el ataque. Veremos qué pasa. Borja Garcés, insisto, difícil. El Leganés como principal candidato. Y curioso, porque ahora lo escucharemos, pero Juan Carlos Cordero ha hablado fundamentalmente durante su comparecencia hoy de el delantero. Y esto tiene que ver con las posibilidades económicas del Tenerife, que dependen mucho de lo que pase hoy en esta asamblea de la Liga, que lleva reunida, apunten, desde las 9:30 de la mañana, hora canaria. Es decir, llevamos en este momento más de 4 horas y media de reunión en la Liga. Me da la impresión de que algo de discusión hay sobre el acuerdo y sobre el reparto de los beneficios para los 42 equipos de primera y segunda división. Luego les hablaremos de otras cosas, recordaremos la visita ayer con alguna anécdota a la Virgen de Candelaria del Tenerife, representando a los 3 capitanes, como les contaba Cristian, estuvo el presidente, varios componentes del Consejo de Administración, Amida Chi, que no se pierde una en estas cosas, pero insisto, con alguna anécdota. Y les hablaremos también de arbitraje, porque ya conocemos quién va a ser el que imparta justicia, esperemos que imparta justicia, el próximo domingo en Fuenlabrada, en el Fernando Torres. Y no es otro que Saúl Ice Rage, colegiado valenciano, que va a estar asistido por Sainén Álvarez y por Campo Hernández, también valencianos. El cuarto árbitro será varón, el VAR será varón Aceitón y el ABAR Vicandi Garrido. Saúl Ice Rage, que le ha pitado al Tenerife 14 veces, 4 victorias, 6 empates, 4 derrotas. Apunte a tener en cuenta las 4 derrotas, los 4 últimos partidos que le ha dirigido al conjunto tinerfeño. El último de ellos, Carlos Tartiere, mes de diciembre, derrota 4-2 y expulsión en el minuto 1 de partido a Carlos Pomares. Bueno, ya saben que con esto de los árbitros nos acordamos siempre más de lo malo que de lo bueno. 2:08, Cristian García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Has estado en la rueda de prensa de Juan Carlos Cordero y de Jeremy Melot. Nombramos primero al director deportivo porque lo que nos dice Cordero nos interesa en este caso más. Has estado telemáticamente.
Telemáticamente, claro, sí,
seguimos,
señor,
sin estar de forma presencial en esas comparecencias por aquello del protocolo COVID. ¿Qué ha dicho el director
deportivo? Con algún invitado inesperado en esa rueda de prensa.
¿Quién?
Sí, sí, sí. Y no es por el traductor de Melot.
No.
Ha sido en este caso nuestro compañero Ivo.
Ivo es un fenómeno.
Es
habla
un fenómeno.
Todos los idiomas.
Habla todo, absolutamente todo.
Un día
todo.
Vendrá un chino y
ese seguro.
Aparecerá Ivo traduciendo el chino.
No tengas ninguna duda. Pero no, ese no era el invitado sorpresa en el día de hoy. El invitado sorpresa eran las obras.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque durante toda la comparecencia de Juan Carlos Cordero y de Melot hemos escuchado todo tipo de utensilios, martillos, taladros, hemos escuchado de todo en la rueda de prensa de Cordero y de Melot. Una rueda de prensa en la que, hombre, no se ha dicho nada gordo, nada inesperado, ninguna noticia así grande, pero sí que se ha hablado de muchas cosas, de muchos temas. Entre ellos, vamos a empezar por el de José Lu Moreno, el delantero que era hasta ayer jugador del Club Deportivo Tenerife, que ya, como contamos aquí, se ha marchado cedido al Club Deportivo Lugo. Sin entrar en detalles en cuáles son las condiciones, que ya adelantamos aquí también esta semana en Deportes Cope Tenerife, Juan Carlos Cordero ha explicado que es un acuerdo que es satisfactorio para el Club Deportivo Tenerife.
Yo creo que es una operación satisfactoria para todas las partes, sin duda alguna. Es decir, eso creo que era necesario también para el club y para el jugador. del cual nada que pueda hablar bien de él por su profesionalidad y su trabajo íntegro hasta el último día. Pero que pensábamos de todas las partes, el entrenador y yo el primero, que era bueno su salida. El tema del acuerdo, yo creo que al final son temas confidenciales para ambos clubes y para el jugador, decir el acuerdo. Pero si al final se firma es porque todos estábamos de acuerdo. Yo creo que, y repito, el jugador estaba por la labor. La última vez dije aquí que el jugador había dado un paso al frente y había visto que era mejor salir y buscar un equipo que podía tener minutos, que confiaran en él. Y bueno, en este caso el Lugo fue en el último año que hizo muchos goles, que quedó máximo goleador y se ha encontrado confianza, y también el jugador ha puesto de su parte para aceptar la oferta, ¿no?
Un Juan Carlos Cordero que evidentemente ha sido preguntado en el día de hoy por ese acuerdo, por esa reunión de los clubes con la Liga para aceptar o no ese acuerdo con CVC. Al principio no se quería mojar mucho, se le leía entre líneas que el Club Deportivo Tenerife iba a votar que sí a ese acuerdo. No lo ha dicho claramente, pero sí que ha dejado caer que, hombre, que para él el Tenerife está interesado en que sí, en que sí se llegue a ese acuerdo y para obtener esa inyección económica, aunque también destaca Cordero, lo vamos a escuchar, que eso va a hacer también que los grandes sean más grandes y los pequeños sean más pequeños. Vamos a escucharlo.
Bueno, ese tema, como bien sabéis, no lo llevo yo, el tema de la Liga. Bueno, está nuestro secretario general, Nacho Abad, en Madrid, y bueno, tendrá órdenes, por supuesto, del gerente, Juan Amador, y del presidente, para tomar esa decisión. Quiero pensar que sí, porque bueno, todos sabemos que hace una semana hubo otra reunión en la Liga y la idea es que se aprobó para que hoy se corrobore y se firme. Eso es lo que te puedo comentar en ese aspecto. Sí, ya lo dije la semana pasada, la distancia con los grandes va a ser mucho más todavía. O sea, los grandes van a ser más grandes, pero hay que entender que esto está así y que hay que jugar estas bazas y a este mercado con lo que tenemos cada uno. No ponernos a llorar por la esquina, no ponernos a ver cómo está cada club, sin embargo, admitir la situación y por qué no, vamos a hacer las cosas bien, que Tenerife cada vez sea un club más grande, que esté mejor en la tabla y que dentro de, cuando hay otro reparto televisivo, otro acuerdo, pues Tenerife nos veamos arriba, no queda otra.
Está claro, se va a producir una brecha dentro, sí, de los clubes de segunda división, ya no te digo ya ni con los de primera.
Es difícil, ¿eh? O sea, a ti te dicen, tú no tienes, digamos que una pieza, no iba a decir lo de comer a lo mejor no es el ejemplo apropiado porque hay gente que de verdad lo está pasando, sí, mal en ese sentido. A ti te falta una pieza del coche para que tu coche funcione y tú tienes que ir a algún sitio esta tarde en coche y te la ofrecen a un precio que tú sabes que es demasiado alto a pagar en el futuro. Y tú dices, ya, pero es que tengo que ir a ese sitio esta tarde. Y lo pagas más caro. Pues esto viene a ser lo mismo. Los clubes necesitan esa inyección económica para resolver sus problemas de ahora mismo. Y no pueden pararse a pensar en los problemas que van a tener dentro de 2 años. O sí, eso depende de cada uno. Pero yo entiendo el sí de los clubes más débiles, pero yo diría que no. Claro. Mi posición es cómoda porque estoy fuera, ¿no? Y estando fuera y no teniendo las responsabilidades y que tomar esas decisiones es mucho más fácil hablar. Pero bueno, ¿qué más, Cristian?
Bueno, ha hablado de las prioridades dentro del mercado para el Club Deportivo Tenerife. Todos sabemos que es la búsqueda de un delantero, aunque Juan Carlos Cordero no se cierra la puerta a poder incorporar futbolistas en cualquier otra posición.
En relación, si hay algún cambio, me comentaba, de planificación. Bueno, yo no he cerrado nunca puertas a nada de incorporaciones, de posiciones. Sí que tengo prioridades, como bien sabéis, y bueno, por números en plantilla y por posiciones es evidente, pero a partir de ahí no me cierro puertas ni posiciones a nada hasta el último segundo de poder mejorar la plantilla, que todo va a depender, lógicamente, de lo que se pueda gastar en el delantero y lo que me pueda quedar de margen financiero para poder seguir apostando. Pero mi idea es seguir intentando traer jugadores para la plantilla y reforzando el equipo.
En esas posiciones a reforzar, tú lo decías antes, Cordero ha hablado durante toda la rueda de prensa de el delantero en singular. Nunca se ha referido a que el Tenerife se está moviendo en ese puesto de manera plural. Entonces le hemos preguntado también si había cambiado las intenciones el Club Deportivo Tenerife, la dirección deportiva, de ya no traer a dos, sino centrar todos los esfuerzos en fichar a uno. Juan Carlos Cordero dice que no, que él está abierto también a si son tres, lo que se ponga por delante y sea accesible, el Tenerife lo va a ejecutar siempre y cuando le interese.
Yo he dicho antes que estoy abierto a todo, es decir, yo no me cierro a nada, y por lo tanto hasta el último día voy a intentar mejorar la plantilla, sea un delantero, sea un lo que me dé capacidad económica y de que quieran venir los jugadores para mejorar el equipo de Ramis. O sea, no me cierro a nada, pero no solamente en delantero, En ninguna posición.
Así de claro y contundente ha sido, bueno, Juan Carlos Cordero. Dos nombres propios. Venga, empezamos por el de Alberto Jiménez. Ya hemos contado aquí que tiene ofertas para poder, opciones, mejor dicho, para poder salir del Club Deportivo Tenerife. Hemos contado la del Ibiza, hemos contado la del Castellón. Y también hoy Juan Carlos Cordero ha explicado en qué términos se puede producir esa salida. Si está también abierto a una rescisión de contrato, a una cesión. Esto es lo que nos ha contado.
Con Alberto, igual que con José Luz, hablamos todo desde el primer momento y su situación no ha cambiado. Y hasta el último día de mercado, la idea es que no cambie. Por tanto, yo pienso que va a venir o va a salir alguna oferta que al club y al jugador le venga bien y al final lleguemos a un acuerdo. Verdad que está costando más porque el jugador tiene un salario importante y también el jugador quiere elegir un buen club para poder ir. No está yendo, no está cogiendo cualquier club que está llegando. Y por parte mía también, es decir, estoy valorando qué opciones puede tener buenas, quién puede asumir más parte de su salario, porque eso me vendrá también a mí para bien para poder firmar. Pero su situación no ha cambiado nada y la idea es igual.
Y por último, Manolito Apé, que el pobre hombre sigue en Nigeria sin poder regresar a Tenerife, situación complicada para el futbolista y también para el club, que no puede contar con uno de sus jugadores.
Sí, tienes razón. La pregunta de siempre que todos nos hacemos también y estamos igual. No, avanzando, el club está poniendo todo lo que está en su mano y a disposición del club. Al ser un tema que está extranjero y un país, bueno, en este caso el tema está en Lagos, con el tema, como digo, de su visado y toda la documentación, intentando ayudar, intentando ponernos en contacto con la embajada, incluso contratando a alguien externo para que nos pueda ayudar, una gestoría, y bueno, dando todo lo que da el club. El jugador también está pasándolo mal, aunque sí me consta y estamos en contacto con él, que está entrenando a diario para no perder la forma, aunque no es lo mismo que estar con su equipo. Y seguimos diciendo que será cuestión de días, pero sí es verdad que pasa el tiempo y nos está costando.
Bueno, pues esas han sido las palabras hoy más destacadas de la rueda de prensa de Juan Carlos Cordero en la presentación de Jeremy Melo.
Nos quedamos con eso que ha dicho Juan Carlos Cordero. Resumiendo un poco, no se descarta que venga más de un delantero, aunque ha hablado muchas veces en singular el delantero en función de las posibilidades. No descarta ventas tampoco, Cristian, aunque dice que no hay ofertas, ¿verdad?
No hay ofertas, que sobre la mesa oficialmente no hay nada.
Siguen buscándole salida a Alberto, no ha querido hablar de las condiciones, de las características concretas de la salida de Joselu y, lógicamente, está a la expectativa de lo que suceda con ese acuerdo con CVC y el dinero que le puede dar al Club Deportivo Tenerife a partir de ahora. Pero también ha hablado del lateral francés, Jeremy Melot, que destacamos de su
Efectivamente, un Melot que no habla español, que ha hecho su comparecencia en francés, la hemos traducida, como decíamos, con el amigo Ivo, y ha hablado pues de las ofertas que tenía sobre la mesa. ¿Por qué eligió Tenerife si tenía la disposición de haber firmado por cualquier otro club?
Tuvo más ofertas, habla de dos o tres ofertas importantes de clubes de la misma liga, pero aquí el peso del fichaje radica en el interés de Juan Carlos, el interés que le manifiesta Juan Carlos Cordero desde el mes de enero. Eso hace que él se interese y él quiera estar aquí. Y aunque recibía otras ofertas, le ha gustado el proyecto, le ha gustado sobre todo también el entorno. Y Cordero en este caso ha sido pues el principal la principal excusa para fichar por el Club Deportivo Tenerife.
Me plaisait le plus et je voulais venir ici.
Y también ha hablado de Zach Moore, de esa competencia que va a tener en el lateral derecho. Yo creo que desde Luis Pérez Moore hace algunas temporadas puede ser dos laterales derechos de los mejores que van a convivir en el Tenerife, vista lo que ha ofrecido Melot en pretemporada, que después hay que verlo.
Lo primero que hice fue felicitarlo después del título que obtuvo con la selección norteamericana en la Copa de Oro. Es un jugador cuya valía ya conocemos, es muy fuerte y muy bueno físicamente. Y él manifiesta que tiene una muy buena relación con Shaq Moore. De hecho, ha entrado prácticamente al grupo para poder conocerlo recientemente. Y bueno, ahora mismo lo que él comenta es que él va a competir.
Bueno, pues eso es lo que ha dado de decir la presentación hoy de Jeremy Melot. El equipo además ha entrenado esta mañana, lo ha hecho en el Heliodoro por primera vez en la semana y mañana vuelta al trabajo. En esta ocasión será en el Mundialito a partir de las 10.
Bueno, pues mañana sabremos algo más porque habla Luis Miguel Ramis, ¿no?
Efectivamente, rueda de prensa a partir de las 2:15, telemática, y la escucharemos a las 2 de la tarde aquí en Deportes Cope.
Ha habido hoy, gracias Cristian, que luego sigue con nosotros, reunión de los árbitros y comparecencia de Velasco Carballo, el mandamás del comité técnico de árbitros. Esto decía Velasco Carballo esta mañana hablando sobre las novedades del reglamento y la situación que se va a producir en el arbitraje a partir de ahora.
Haremos, igual que ya hicimos el año pasado, una reunión con todos los entrenadores del fútbol profesional de primera y segunda división, pues hablaremos de los cambios de las reglas de juego, de las entradas, de los penaltis, de las manos, de las áreas técnicas, del fuera de juego, del VAR y sobre todo lo que a nosotros nos gustaría es que los entrenadores se sientan con la cercanía del colectivo arbitral de que podamos hablar, que podamos intercambiar opiniones, propuestas, sugerencias y que realmente los entrenadores sientan que el colectivo arbitral les escucha.
Las palabras de Carlos Velasco Carballo. Y nosotros aquí en la COPE tenemos un árbitro, que además es un amigo. Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanjo.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy feliz de oírte, y de empezar una nueva temporada. La verdad que muy bien, muy contento. Ahora estoy en Fuerteventura, que me vine pues a coger unos días de vacaciones y, como no, también a presentar mi proyectito por aquí en la isla, y la verdad que muy contento. Estoy morenito.
Estás que lo rompes, ¿eh?
Estoy disfrutando de todo un poco. La verdad que la vida, pues hay que trabajar y a la vez tener momentos para disfrutar un poco de todo.
Claro que sí, hombre, claro que sí. Oye, queríamos preguntarte hoy por las novedades del reglamento, que fundamentalmente, más que cambios, lo que tienen es presuntas aclaraciones, que luego habrá que ver si durante la temporada no nos liamos y no te llamamos en la jornada 17 para preguntarte lo que hoy nos vas a explicar, porque sobre todo el tema de las manos han querido aclararlo, no sé si tú lo ves bien definido a partir de ahora.
Vamos a ver, el problema es que yo veo demasiadas explicaciones para algo que después con el movimiento todo puede cambiar. Veo demasiado quedar bien, demasiado estamos a vuestra disposición, demasiado pelota, no sé, creo que las cosas no se hacen así. Uh-huh. Las cosas se ponen y después en el movimiento todo cambia, porque cada árbitro va a tener una opinión sobre lo que está escrito. Cada decisión que se va a tomar va acorde con el movimiento. Y cada situación va acorde con lo que suceda en cada partido. El fútbol es movimiento. Entonces, por lo tanto, yo creo que la explicación está bien, pero demasiada explicación a veces va a crear problemas y confusión. ¿Por qué? Porque el fútbol, 2 + 2 no son 4. Hay veces que son 3 y hay veces que son 5, y las reglas de juego pues pasan cosas similares. Hay veces que tomas una decisión acorde cómo está el partido, acorde cómo sucede la acción, y tú interpretas una acción. Que salga el presidente lo veo bien, que explique lo veo bien, pero demasiadas explicaciones van a crear confusión, y lo que tú acabas de decir, me vas a llamar porque van a haber problemas con ciertas jugadas. ¿Por qué? Porque el fútbol es así y el fútbol no se puede tomar, y el arbitraje aún menos.
Pero para ti, digamos que esta nueva explicación realmente no cambia gran cosa. Es decir, mano despegada, voluntaria, que ocupe un espacio y que corte una acción que pueda ser beneficiosa para el rival, es mano, ya está.
No hay nada. O sea, lo único que han hecho es dar explicaciones sobre algo que ya está. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que demasiada explicación crea confusión. Yo creo que es mejor intentar hacer otro tipo de intervenciones que pueden llegar más a los aficionados, porque está claro que las reglas de juego hay que entenderlas, hay que saberlas, pero después cada uno la interpreta, es como un abogado, están las normas, están las leyes, y después cada uno las interpreta como cree, ¿no? Pues lo mismo sucede en un campo de fútbol. Está claro que la mano, yo no veo ningún cambio con lo que pasó la temporada pasada. Han intentado aclarar un poco más o dar un poquito más de luz para que la gente pueda entender cuando se toman ciertas medidas, pero lo que está claro es que después, a la hora de interpretar ciertas cosas, cada uno tiene que tener su independencia para poder interpretarla. Y ahí es donde va a venir la confusión, y ahí es donde hay que intentar acercar a los aficionados cómo funciona el arbitraje y cómo se interpretan las cosas, y que los árbitros salgan también y hablen. Porque los árbitros realmente son así. Sí. Después se va a dar una explicación a todos los entrenadores. Perfecto, todo eso lo veo bien. Pero ¿cómo le dice a un entrenador cuando se tome una decisión que él no interpreta como tú se lo explicas a lo que sucede en el terreno de juego? Claro. Yo creo que demasiada quedar bien no puedes agradar a todo el mundo.
Fíjate que yo le pondría micrófono a los árbitros. Creo que no hay nada que esconder y que sería un espectáculo también televisivo escuchar a los árbitros, dirigirse a los jugadores, pedirles respeto, explicarles una jugada o lo que sea. Pero Cristian está desde esta mañana, bueno, se cogió un rebote esta mañana en la redacción, que no vea, con una cosa, un matiz que hay en el tema de las manos.
Me Cristian. Puse de pie y todo para explicártelo, ¿eh? Sí, sí, ¿viste? Sí, te, sí, hice, sí. Te hice mímica. Ah,
como si fuera, te iba a decir, a alguien de un programa nocturno, pero bueno.
¿No? Sí, 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 lo puedes decir, lo puedes decir, no pasa nada. Bueno, el tema es que a mí me ha llamado mucho la atención, nos hablan de que es el único cambio así grande que hay dentro de la interpretación de las manos, y es que estamos hablando del ámbito de las manos accidentales. Uh-huh. En caso de que haya una mano accidental inmediata, ese jugador al que le llega el balón en la mano o marca gol, se anula el gol. Explicándolo así fácil.
A ti te da el balón en el brazo, exacto. Se te queda muerto al lado tuyo, le pegas y es gol.
No vale.
No vale el gol.
Gol anulado. Pero si esa misma acción, es decir, me llega el balón al brazo, se me queda el balón al lado y llega un compañero y en vez de meter yo el gol, lo mete mi compañero que estaba pegado a mí, en ese caso sí es gol. Que es lo que a mí me llama poderosamente la atención, pues no lo entiendo. ¿Qué diferencia hay en que el gol lo meta yo inmediatamente, claro, o que lo meta inmediatamente mi compañero?
El beneficio para el mismo equipo.
Exactamente. Yo con eso me he quedado alucinado.
¿Tú lo entiendes, Lima?
Es que sabes lo que pasa, que no me gusta la tendencia que está teniendo el arbitraje, porque quieren domar el arbitraje, quieren agradar. Yo no tengo por qué agradar a nadie. Yo tengo que tomar decisiones en el terreno de juego. Y si te gusta, bien, y si no, le echas azúcar, pero es lo que yo interpreto sobre el terreno de juego. Ahora quieren intentar quedar bien. O sea, como eso crea menos daño, porque es el mismo jugador, no se puede hacer, y eso está creando mucha confusión y mucho intentar domar o intentar controlar una parte del fútbol que yo creo que es malo. Tú imagínate, han metido la tecnología y ha traído más problemas ahora, sí, que antes. Sí. Es que es una locura.
Pero
todo.
Yo creo, entonces, que hay que tirar un poco de lógica. O sea, si a un señor le da el balón en la mano, y si lo marca él, lo anula. Si lo marca el compañero, lo tienes que anular también. Y si no, no lo anule.
Pero para tener la lógica, tienes que tener personas que sean capaces de mirar al de frente, a los aficionados, y decir, eso es así porque el árbitro lo interpreta así. O el árbitro salir y yo lo interpreto así porque para mí eso no es una mano.
Háblame de lógica entonces en una cosa. Saúl, sí, Ice Rage, árbitro del domingo, sí, en el Fuenlabrada Tenerife. ¿Te parece buen, sí, colegiado?
Estamos empezando, vamos a ver, tranquilo, vamos a ver, porque ahora yo te digo, es buenísimo árbitro, un guapísimo, azul, es increíble, pero después le ponen una cumbia, no sabe bailar cumbia, ¿para qué lo quieres? Para bailar, ¿no? Entonces, pues, esto es igual, ¿no? O sea, vamos a ver lo que sucede, vamos a ir viendo los árbitros ahora mismo cómo van evolucionando, cómo se adaptan rápidamente a la nueva competición, y ahí le vamos poniendo nota a todos, pero vamos a ver lo que sucede, porque últimamente intentan hacer una línea de arbitraje muy igual. En cambio, fíjate tú cómo el árbitro argentino que estuvo en la Eurocopa fue espectacular.
Sí, es verdad, ¿eh? Pitó muy bien.
Espectacular. Pitó y en bien. Argentina y en Sudamérica no están con tanta bobería con los árbitros. Los dejan que interpreten, que tomen las decisiones, que miren para adelante. Eso es un árbitro de fútbol.
Oye, este tiene 35 años, pero lleva ya un tiempito en segunda. No sé si se le está pasando el arroz para subir a primera.
Es que esto va más bien por temas de comités y demás, ¿sabes? Yeah, esto va, yeah. Otra de las cosas grandes de que hablamos de España, que somos los mejores, que somos los más guapos, y después todavía seguimos intentando agradar a todos los comités, cosas que yo veo un error totalmente, ¿no? A los árbitros hay que ayudarlos a que salgan adelante, hay que ayudarlos a que puedan arbitrar, hay que ayudarlos a que esta pasión siga creciendo, hay que ayudarlos a que tomen decisiones sin miedo. Pero el árbitro que es bueno puede vivir en Lanzarote, puede vivir en La Perdoma, puede vivir en Santa Cruz, puede ser de Ofra, puede ser de Tijarafe. El que es bueno, hay que buscarlo. Como si está en Madrid, y los mejores tienen que subir. No por comité, no por Canarias tiene que tener un árbitro en la liga profesional o dos, y un asistente, eso, otro en Las Palmas.
Eso es algo que has defendido siempre y en lo que yo te doy la razón. Y mira que nosotros discutimos sobre estas cosas, pero en esto tienes la razón. Manuel Ángel Pérez Lima, ha sido un placer estos minutitos y, por supuesto, hablaremos contigo largo y tendido en muchas ocasiones durante esta temporada.
Sí, no, gracias a ti por ser como eres, por decir lo que piensas y dejar que los demás puedan decir también lo que piensan. Y eso es grande porque quiere decir que así las organizaciones, los compañeros que tienen diferentes opiniones, desde el respeto, pueden crecer. Por lo tanto, vamos a seguir creciendo este año para poder llegar a puntos de acuerdo con los aficionados, y sobre todo los aficionados y los oyentes puedan ver que se puede debatir de fútbol y todos aprender un poco.
Un abrazo, amigo.
A otro para ti muy fuerte, y para Cristian también muy fuerte.
Hasta luego, hombre, hasta luego.
2:29, el partido del domingo en el que pita Saúl Ice Rage, el Fuenlabrada Tenerife, tiene un jugador del Fuenlabrada que se llama Alex Mula, que militó en el conjunto tinerfeño, como saben, durante 6 meses, temporada 17-18, ha pasado por los medios oficiales del rival, del Fuenlabrada, y ha dicho esto.
Sí, la verdad que siempre jugar con el Tenerife es especial, no para mí, guardo muy buenos recuerdos